así puestos de pies, mis hermanos, por favor, busquen sus Biblias. Santiago, capítulo 1. Hoy terminaremos con el capítulo 1. Y dice así, versículos 26 y 27, para terminar este capítulo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, primero quiero compartir con ustedes que, para empezar, alguno dice: no estamos predicando una religión, sino una relación. Eso es parcialmente correcto, pero también es incorrecto parcialmente. Porque nosotros sí tenemos una religión. Y sí debemos de ser un pueblo religioso. Pero no en el sentido que muchos piensan, y lo voy a explicar. Por supuesto, aquí se ve que la palabra religión se encuentra, religioso, se encuentra aquí en la Biblia. Y son cinco lugares, hay tres otros lugares que no me viene a la mente ahorita, donde se encuentra esa palabra. Pero la verdadera religión es aquella que es aprobada por Dios. Si usted ve aquí versículo 27, la religión pura y sin mácula que delante de Dios, el Padre. Entonces, sí existen religiones, y hay una religión que es correcta. Y vemos que también debemos de buscar siempre, y ser diligente en buscar, siempre presentarnos aprobados delante de Dios, como dice 2 Timoteo 2:15. El Señor siempre escudriña el corazón de los hombres antes de juzgar cualquier acto o estilo de vida. Porque seremos juzgados por nuestros actos individuales y también seremos juzgados por el estilo de vida que hemos llevado. Nada pasará a la vista del Señor. Nadie escapará más bien la vista del Señor. Entonces, el Señor escudriña el corazón. Si usted cree que no, lee después a Jeremías 17, 9. Y 10, verá que es el que escudriña la mente y escudriña el corazón. Y él utiliza su palabra también, que discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreos 4, 12. Entonces vemos que Santiago hace mención de la lengua aquí, porque usted ve en versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, hablando al pueblo de Dios, y no refrena su lengua. Muy importante eso. Ahora muchos dicen, ¿por qué la lengua? Bueno, el Señor dijo en Mateo 12, 24, si usted no recuerda dónde se encuentra, recuerda el número 1, 2, 3, 4, 2, 34 de Mateo, donde dice que de la abundancia del corazón habla la lengua o habla la boca. Entonces, Cristo enseñó que la lengua manifiesta la condición del corazón, porque de la abundancia del corazón es lo que sale por la boca. Y Santiago concluye este capítulo, muy importante, deduciendo que hacer es más importante que hablar. Hacer. Y se ve aquí en 1:22, ¿verdad? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores. Y él no terminó. Engañándoos a vosotros mismos. Y aquí otra vez él habla de engañar, de ser engañado, en versículo 26. Y otra vez tiene que ver con la lengua. Nada más oír y hablar, pero no hacer. Y más adelante él dijo, y usted recuerda, en versículo 19 hemos visto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es decir, que tenemos que ser prontos para oír, listos para oír y tardos para hablar. Pero a veces somos al revés. Hablamos sin pensar. Entonces, y vemos también que el escritor alude a este tema del hablar, de la lengua, a lo largo de su carta. Y quiero que mira conmigo un vistazo de estos versículos. En 1:19, ¿qué dice? Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Habla de hablar. Y usted mira aquí 1:26, donde estamos estudiando hoy. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y después podemos ver capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Seremos juzgados por la palabra, quiero que sepan. So, hay que hablar y hay que hacer, nada más hablar. Y después vemos aquí capítulo 3, en el versículo 1, hasta 1 al 11, no voy a leer todo, pero versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchos querían hablar y enseñar. Y después él habla de la lengua, del hablar, de las palabras. Y habla aquí de la lengua hasta el versículo 11. Habla de gente que hablan, mira el versículo 6. Si la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, que de tu lengua, tus chismes, puede hacer daño a un cuerpo de Cristo, a la iglesia, a un hermano. Cuidado. Y después dice, estudiaremos más acerca de eso cuando llegamos a ese versículo. Y dice, y contamina todo el cuerpo. ¿Cuántas divisiones ha sucedido en las iglesias en años y años y años desde Cristo? Porque gente habla, dicen cosas que no se deben. Y dice, e inflama la rueda de la creación, ella misma es inflamada por el infierno. Tu lengua puede ser usado por el demonio. Lo que es un instrumento del diablo, si lo permites. So, de 1 al 11 él habla de eso. Y después vemos en el capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis como murmura uno, con la lengua, los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Y después vemos aquí, versículo, y sigue leyendo. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora estamos juzgando en vez de hacer. La palabra. Es fácil ver la paja, una paja en el ojo de tu hermano y no ver la viga enfrente de tus propios ojos. En versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Está hablando aquí de la lengua, del hablar. So, ven ustedes, esta epístola es dirigida a gente que habla mucho y oran poco. Y son murmuradores y chismosos, y andan chismeando, y andan hablando, y andan murmurando, la lengua, la lengua, la lengua. Entonces, y vemos aquí ahora, y habla de la religión. El que no sabe, el que no refrena su lengua, su religión, no sirve para nada. Entonces, vamos a hablar primero de la religión falsa. Una religión falsa puede ser uno que se cree cristiano, puede ser un musulmán, puede ser un budista, no las que. La palabra religión, hermanos, no tiene que ver con la religión cristiana en sí misma. Cualquier religión está hablando aquí. Una religión es un culto que uno ofrece a una deidad, como los musulmanes a Alá, los budistas a Buda, o a los muchos católicos a María, o a los santos, o tal vez a Cristo, pero el hecho es religión generalizada. Y también evangélicos cristianos que adoran a Cristo. Religión simplemente es una forma de adoración. Entonces, vemos entonces aquí en este versículo, podemos ver, versículo 26, que El que crees, ver que el creer, hermanos, el creer está bien, no es lo mismo que el estar bien. Muchos se creen que están bien, creen que están muy bien, pero no están bien. Entonces aquí Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, si se cree religioso entre vosotros, es decir, se creen cristianos que aman a Cristo, que están adorando a Cristo. Aquí no está hablando ahora de otra religión menos que la cristiana. Entonces, vemos aquí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, él mismo se está engañando. ¿Qué dice aquí? La religión de tal es vana. ¿Qué es algo vano? No sirve para nada. Es vano. Entonces, primero, vemos aquí entonces, solo hay una religión que importa, la que es pura y sin mancha o mácula delante de Dios Todopoderoso. Y aquí dice 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Y no es la única que vale, la que Dios aprueba, la que Dios acepta. Hay una, yo no sé, es innumerable las religiones del mundo. Pero hay solo una que vale delante de Dios. ¿No le conviene a todos entonces buscar esa religión que es agradable y aceptable delante de Dios? Y no enfocar en el nombre de tu denominación. Pues yo soy católico de hueso colorado, sí, pero un día vas a terminar con todos los de hueso colorado en un lugar muy caliente. ¿Ok? También he conocido bautista. Yo he vivido en Dallas, en Virginia, donde hay muchos evangélicos, muchos bautistas. Yo soy bautista, yo conozco. Yo me acuerdo de un hermano, hay mucha gente, que son bautistas. Y más bautistas que cristianos. No, hermanos. El día que tú eres cualquier cosa antes más que cristiano, no eres aprobado ni aceptable delante de Dios. ¿Okay? Es una iglesia bautista, yo entiendo, somos bautistas, pero no por eso. El Señor está contento con nosotros. Lo que le agrada a Él es tu fe y si tus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de tu fe y de mi fe. Entonces, vemos aquí, entonces solo hay una religión que importa. ¿Y cuál es? La que es pura y sin mácula delante de Dios Todopoderoso. Y aquí hallamos algunos síntomas que voy a compartir con ustedes de una religión que no es verdadera ni aceptada por Dios. Y no es una lista completa, se puede agregar muchas otras cosas, pero yo puse aquí unas cosas que yo considero importante y que es práctico. Primero, una religión basada en una filosofía personal. Cuando, por ejemplo, usted mira Colosenses, mira aquí conmigo Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, mira lo que dice. Y vamos al versículo 8. Nos advierte. Primero hay que poner mirada en el Señor. Pero en capítulo 8, capítulo 2, perdón, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe. Otra vez la palabra engaña se encuentra mucho porque el diablo es engañador. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o fundamentos del mundo, y no según Cristo. Aquí no dice, y no según los bautistas, y no según los católicos, y no según Cristo. Y es algo que yo busco en mi vida, que lo que hago en mi vida personal que agrade al Señor. Como pastor, yo quiero agradar a mi Señor. Y es muy importante que vivamos vidas así, hermano. Cristo es nuestra vida. Cristo es el todo para nosotros. Y la verdad, Él es el autor y consumador de la fe. Él es autor de la vida. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Cristo, Cristo, Cristo. Muy importante. Pero una cosa es decirle con la boca. Pero su vida tiene que demostrar que Cristo es tu rey. Es fácil cantar, Él es mi rey. Es otra cosa vivirlo. Entonces, Muy importante que Cristo viva su vida, la de él, dentro de ti. Esa es la religión aceptable delante de Dios. Una religión basada en una filosofía personal, que dice, y no en Cristo. Y aquí dice en el versículo 8, y no según Cristo. Quiere decir que mi vida es una vida vivida según Cristo. ¿Y cómo puedo saber lo que Cristo quiere para mí? Ah, de eso tratamos en la clase hoy a las 10. ¿Cómo quieres saber lo que Cristo desea de ti? ¿Cómo quieres agradar a Cristo? ¿Quién es que testifica de Cristo? La Biblia. ¿Qué dijo Cristo? Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Testifican de mí. Entonces, yo quiero aprender más de Cristo, tengo que hacer, la verdad, tres cosas. Una es orar, compartir con Él mi sentir, mi corazón, mis dudas y mis frustraciones, y también alabarle y darle gracias. Segundo, lee la Escritura. Él me está hablando ahora. Él me va a hablar. Y número tres, hacer. Orar, leer y hacer. Cumple con esas tres cosas y tu vida va a estar bien. Que si no tendré problemas, vas a tener problemas. Pero vas a estar bien. No vas a ser un quejón, muchillón, murmurador y que sea. No vas a estar juzgando. Tú vas a vivir tu vida con esa paz que solo Dios te puede dar. ¿Ok? Cuando tú ores, tú lees la Biblia y tú la haces. Ahí es donde fallamos, el hacer. Muchos oramos y muchos leemos, pero no hacemos. Somos oidores. Si tú lees la Biblia y no la haces, eres un oidor. Pero no estás haciendo. Y te estás engañando. Entonces vemos aquí una religión basada también, no en las filosofías también, pero en la crianza. ¿Sabe? No hay lugar, pero ustedes miren después. El apóstol Pablo fue criado en su fe. Él fue un hebreo de hebreos. Eso es decir, yo era un hebreo de hueso colorado. Y después sus padres lo pusieron para estudiar bajo los pies de Gamaliel. Pablo era un hombre que Saulo en aquel entonces, él fue criado en la fe. Y él dice que él siguió y sirvió a Dios desde sus antepasados, su crianza. Pues usted lee en Filipenses, dice, y lo considero como basura. Eso no nos salvó y eso nos salva. Entonces, él se dio cuenta. Y esto abarca la familia. A veces nosotros confiamos en nuestras familias. Pues mi padre, mi madre, ellos oran por mí. Pues qué bueno que ellos oran por ti. Pero tú tienes que también buscar al Señor. ¿Ok? A veces confiamos. He visto gente que dice, oh, mi esposa va a la iglesia y ora por mí todo el tiempo. Qué bueno, porque tú no vas a la iglesia. Me ha dicho, yo he dicho eso a algunos. Pero el hecho es, una religión basada en la crianza. Pues yo asistí a la iglesia toda mi vida. Yo nací en la iglesia. Yo ni puedo recordar un domingo que no he asistido, a menos que salí de vacaciones. Pero yo crecí en la iglesia. Pues qué bueno tú creciste en la iglesia. Pero eso no salva. La iglesia no salva. Porque tú vas a la iglesia y algunos de ustedes no solamente van a la iglesia, pero hasta llegan tarde, son y van completamente a la iglesia. Llegan a veces ya cuando está predicando el pastor o en el medio de una alabanza y ni siquiera es capaz de adorar completamente una hora y media al Señor domingos. Y dice que voy a la iglesia. Bueno, tú vas a la iglesia parcialmente. Pero el hecho es, aun si tú vas a la iglesia toda su vida y siempre ha sido puntual, y siempre ha cantado alabanzas e himnos. Y siempre ha escuchado los sermones. Aún ha enseñado niños en las clases. Si tú no conoces, Pablo era un hombre que conocía la Biblia. Él era un buen maestro, pero no era salvo. Él se dio cuenta. Usted lee Filipenses y usted verá que él era un hombre que puede haber confiado en su crianza. Y se dio cuenta que eso tampoco. Después una religión basada en el celo y la sinceridad. Mira capítulo 10 de Romanos conmigo. Capítulo 10 de Romanos conmigo. ¿Ok? Y estoy ahora describiendo toda esa religión falsa. Podemos decir, religión basada sobre la arena y no la roca. ¿Ok? En capítulo 10, mira lo que dice Pablo de su propia gente, los judíos. 10:1, Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo él aquí? Mire bien, él dijo aquí que ellos tienen celo. Y son celosos por el Señor, pero no conforme a ciencia. Quiere decir que ellos, en vez de confiar en Cristo, por el Dios que ha provisto en Cristo la justicia que necesitan para ir al cielo, están confiando en su propia justicia. Yo soy buena persona. Yo voy a la iglesia. Yo nunca he robado. Yo no hago eso. Yo no lo cometí adulterio. Y comenzamos con yo eso y yo. Y ellos eran muy celosos por Dios. Pero celo en sí mismo no es suficiente. Los musulmanes son muy celosos por Alá, tanto que hasta se destruyen, se suicidan, tumbando las torres y se explotan allá al Medio Oriente para matar gente. Son muy celosos, pero abrieron sus ojos de esos que murieron en la llama del infierno. Había judíos muy celosos por Dios, pero tuvieron que ver con la crucifixión de Cristo. ¡Crucifícale, crucifícale! No tenemos rey sino César. Pero eran muy celosos por Dios. Hay budistas tan celosos. Yo me acuerdo, ustedes muchos no recuerdan porque son muy jóvenes. En mis años, cuando era joven, los monjes budistas en Vietnam se inundaban, se mojaban con petróleo, con gasolina, pues se incendían para que se acabara la guerra en Vietnam. Se quemaron vivos porque creían mucho en la paz y se quemaron. Ahora, yo no sé de ustedes, pero a mí no me gusta el fuego para la comida, pero no para mi piel. Okay, pero así fueron ellos. Y muchos budistas hicieron eso, monjes. Y lo que quiero decir es, celos no salva. Hay muchos que son celosos por María. Y muchos son celosos por el niño de Dios. Miren los matachines que hacen en diciembre. Son celosos por su Dios, pero no son salvos. Y tú eres capaz de ser un celoso bautista, soy bautista, esta iglesia predica la verdad. ¿Qué has hecho con la verdad? Si celo en sí, en inglés se llama zeal. El celo en sí mismo no es suficiente para salvarte. Contrario, el celo te puede engañar, como muchos judíos fueron engañados, y te llevará a la llama del infierno. Ser celoso o ser sincero, tiene nada que ver. Tú puedes estar sinceramente equivocado. Y vemos entonces aquí, no basta con ser sincero en lo que uno cree. El celo y la sinceridad debe basarse en la verdad. Mas ellos no tenían la ciencia, ellos no tenían la verdad. Y lo peor es el pueblo que no dio la Biblia, los judíos. Y ellos ignoraban. Y vemos entonces una religión también basada en diferentes ritos y ceremonias. Eso pasa. Si usted, por ejemplo, mira otra vez en Colosenses capítulo 2 otra vez. Mira Colosenses capítulo 2 y después vamos a Isaías capítulo 1. Pero mira primero Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice. Y vamos a empezar con el versículo 20. Y dice así, 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Si el mundo dice, un religioso cumple con eso, con el otro. Si él es mormón, si él es católico, si él es budista, si él es mormón, él cumple con ciertas cosas. Esperan. Así. Recuerda Naamán, el rey asirio, que cuando Elías le dijo a él, él tenía lepra, báñate en el Jordán 7 veces. Él dijo, yo pensé que iba a hacer esto y hacer el otro, y levantar la mano. Ella estaba pensando lo que el profeta iba a hacer. Y el profeta le dijo, báñate 7 veces. Se enojó en el principio, pero después fue convencido por sus siervos y sirvientes y se bañó y salió su piel limpia como un niño. Pero lo que quiero decir, nosotros muchas veces pensamos que tenemos que cumplir con eso. Tengo que, eso de la hostia, ¿verdad? O la comunión. O tengo que ser bautizado, tengo que ir a la iglesia, tengo que dar dinero, tengo que hacer esto, el otro, algunos, un salve a María, y un padre nuestro, y 10 de esto. Hermano, la iglesia no es una farmacia repartiendo medicinas. ¿Sabe qué? Unas 10 Ave María y un 20 Padre Nuestro, tú vas a estar bien. ¿Qué es eso? A muchos creen así, hermanos. Así piensa el mundo. Y los musulmanes también, 5 veces al día, ellos tienen que buscar su tapetito y orar 5 veces al día. Y cosas así. Cuando estábamos en Toronto, año pasado, el chofer nuestro, cuando parábamos en un lugar, él buscó, yo vi su tapetito en un edificio, ahí estaba orando a Alá. Okay. Y yo digo, bueno, cada religión tiene sus ritos. Y es lo que él dice aquí. Si usted mira aquí, en capítulo 2, otra vez de versículo 20, dice, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Qué es la cuaresma? Pues no puedo comer carne. Pues comen como locos el domingo, ¿verdad? La resurrección. Pero no iban a la iglesia a celebrar la resurrección. No puedo tener como puro pescado viernes. ¿De dónde sacan esas cosas? Aquí dice, no haga caso a esas cosas. Entonces, esa es religión falsa, basada en ritos. Y pues mire Isaías, capítulo 1. Oh, esto es increíble. En Isaías, capítulo 1. ¿Y qué dice? Bueno, es un comienzo muy triste, pero bueno. Y aquí vemos aquí en capítulo 1, versículo 10. Les llama, ¿sabe qué? Príncipes de Sodoma. Oí la palabra de Jehová. 1:10. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Habla aquí la palabra de Dios, la ley de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Multitud, sacrificaron mucho. Los bueyes cuestan, las ovejas cuestan, los carneros cuestan. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No le dieron los flacos, le dieron los gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Se estaba presentando delante de Dios. Estaban sacrificando, acercando al Señor en el altar. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, y tenía asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios estaba diciendo, ¿sabe qué? Vete de aquí, yo no quiero tu adoración, salte de mi presencia. Si fuera en inglés, diría, get out, vete, porque lo hacían en su casa. Entonces, y él está enojado. Y después de aquí, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, cuando alabamos a Dios, oh, gloria a Dios, aleluya. Muchas de esas manos que levantamos, Dios no está contento con ellas. ¿Se ve lo que dice aquí? Y dice, yo esconderé de vosotros mis ojos, ni quiero ver tus manos sucias. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, oraban y multiplicaron la oración. Sin duda lloraban y oraban con las manos elevadas. ¿Sí ves? Y dice aquí, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, porque pecado es sangre. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué está diciendo él? Pon en práctica mi palabra, lo mismo que Santiago está diciendo a la iglesia. Aprender a hacer el bien. Esa palabra, hacer otra vez. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Lo mismo que dijo Santiago. Si Dios no ha cambiado, hermanos, su palabra es igual. Ayer, hoy, por los siglos. So, vemos entonces que la religión no puede, los ritos no va a cambiar. Si tú vienes a la iglesia y tú das tu diezmo y tú vienes a alabar a Dios, levanta tu mano. Mi pregunta es, ¿qué haces tú de lunes a sábado? ¿Cómo vives tu vida? Porque tenlo por seguro, yo no lo veo, pero hay alguien que lo ve. Y nada más está alguien que es Cristo, pero también los que te rodean te ven, tu familia, tus socios en el trabajo, tus vecinos, todos ven tu vida, cómo vives tu vida. De eso se trata, por eso Santiago dijo, no te engañen, no engañen sus corazones. Entonces vemos una religión que no puede cambiar ni domar el corazón. Regresando a Santiago 1:26, ¿por qué? Si alguno se cree religioso entre vos y no refrena su lengua, ¿por qué no puede refrenar su lengua? Porque su corazón no fue refrenado. Una lengua desenfrenada es un corazón desenfrenado. Una lengua sucia es un corazón sucio. ¿Me explico? Entonces lo que está diciendo aquí el Señor a su pueblo. O volvemos a Santiago, el Nuevo Testamento. No es diferente que el Antiguo. Entonces, es muy difícil para muchos de nosotros, porque francamente hay muchos aquí que no somos hacedores. Somos buenos habladores, buenos oidores, pero el hacer es otra cosa. Y oramos, había multitudes, multiplicaron las oraciones en Isaías. Multiplicaron las ofrendas. El hecho que tú ores, el hecho de que tú aún eres generoso con tu dinero, el hecho que tú vienes a la iglesia, no basta si tú no cumples fuera de la iglesia lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, yo sé que eso no es agradable para algunos, pero es medicina para nuestras almas. Es la palabra de Dios. Ahora, veamos aquí algo más. Ahora, eso fue la religión falsa. ¿Y qué de la religión verdadera o genuina? Santiago muestra en pocas palabras que la religión verdadera impacta el andar del creyente. Y no solamente el hablar. Es decir, que debe de impactar tu hablar, obviamente. No vas a tener una boca sucia y hablar vulgarmente. Y no estar chismeando. Debe de afectar nuestro hablar, pero también debe de afectar nuestro hacer. ¿Ok? Entonces, y me gusta lo que dice Santiago en 2:18, que vamos a estudiar más adelante, pero dice, pero alguno dirá, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo tengo fe, yo tengo nada más, bla, 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 yo tengo fe o yo creo en Cristo. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, uno más habla y no hace, el otro demuestra su fe por el hacer. Entonces vemos aquí ahora, primero que es la religión verdadera, tiene un corazón compasivo. Así como Cristo tuvo compasión de las multitudes. Usted lee Mateo 9, ahí dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y nosotros necesitamos los ojos de Jesús para ver a la gente con compasión. Aunque Él utiliza el ejemplo de viudas y huérfanos, la compasión no está limitada nomás a ellos. ¿Ok? ¿Quién eran en aquel entonces las viudas y los huérfanos? ¿Sabe quiénes eran? Eran los más pobres de la sociedad. La pobre viuda no tenía marido, por eso era viuda. Tenía niños. El niño no tenía papá, porque era huérfano. Y no había nada de eso de gobierno, que el welfare, o estampillas, o ayudas con housing, y para un lugar para vivir, nada de eso. Vivía pura misericordia de la gente, compasión de la gente. Entonces, en un caso había una viuda, recuerda el Antiguo Testamento, que iban a agarrar sus hijos, porque su esposo murió y no pudo pagar las cuentas, y Cristo tuvo misericordia de ella, ella fue a él, y el aceite no se acababa, recuerda, y ahí pudo vender el aceite. Dios estuvo con ella, pero eso era la vida de una viuda con hijos en aquel entonces. Si ella no tenía hermanos o hermanas para ayudarle, y ella estaba, ¿sabe qué, hermanos? Era como estando en el medio del mar sin velas para llevarte, ahí nomás flotando, sin dirección. Eso era la vida de una viuda. ¿Y qué, por qué escogió Santiago eso? Porque eso, mis hermanos, estaba enseñando a la iglesia para ayudar a los más necesitados. Pero hoy en día nos hemos lavado las manos porque el gobierno hace todo. El gobierno tomó el lugar de la iglesia, aún con nuestra familia. ¿Cuántas personas hoy, y me duele lo que voy a decir, cuidan de sus madres, abuelitas, porque el gobierno les paga? pero nunca lo harían de corazón. Son palomitas porque desde su propia familia. Eso es lo que ha llegado a la iglesia. Póngase a pensar lo que estoy diciendo. Oh, pastor, tú estás ofendiendo. No, estoy llamando a la atención como la iglesia es. Hay hermanos que necesitan, pero ya no cuenta con la iglesia porque el gobierno provee todo. Y como en vez de Jehová mi pastor, nada me faltará, el gobierno es mi pastor, nada me faltará. Eso como está llegando muchos, a nivel que están llegando muchos. Entonces, vemos aquí, para visitar las viudas y los huérfanos, visita a los más necesitados de tu congregación. Y más adelante va a hablar de viene alguien con ropa andrajosa, ropa de gente que es muy pobre, y viene un hombre con buena ropa y con anillo, y comienza ellos a tratarle con favoritismo al que trae dinero, al que trae buena ropa. Y Santiago ataca eso, y eso en el próximo capítulo habla de eso. Pero el hecho es, un corazón compasivo. ¿Y sabe qué? Eso iba en contra de lo que enseñaban a los fariseos. Mira conmigo Marcos capítulo 7. Mira aquí Marcos capítulo 7. Cristo tiene algo que decir de eso. Él no está nada contento con esa gente. Usted mira Marcos capítulo 7, de versículo 9 al 13. Les decía también, hablando a los fariseos que enseñaban, los líderes, como los pastores de hoy. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Es el quinto mandamiento, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Era pena de muerte si usted condenaba o maldecía a sus padres. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Enseñaba a la gente, hey, en vez de ayudar a tu padre, a tu madre, hay que dar esa ofrenda para el Señor. ¿Por qué? ¿Quién recibía el dinero que entraba en la bolsa o en el plato? Los mismos líderes. Entonces ellos estaban pensando más en sus bolsillos. Y enseñando al pueblo, hey, no te preocupes por tu madre, Dios se encargará de ellos. Tú tienes que dar a Dios lo que es de Él. Entonces estaban ofrendando a la iglesia, al templo, en vez de ayudar a sus padres, y se justificaban. ¿Ves? Eso no es honrar a tu padre, a tu madre. La Biblia es muy clara en eso. Entonces, vemos aquí que ellos no tenían ni compasión, porque había muchas viudas necesitadas, porque sus hijos le estaban dando al templo en vez de ayudar a sus mamás. Y eso es lo que estaba pasando en muchos casos. Entonces, lo que dijo Santiago es, hey, visítalas en sus aflicciones. No nada más para tomar cafecito con ellas, pero ayúdalas. Tal vez hay una ancianita que necesita ayuda, que recoge su casa, o cortar su pasto, su zacate, o llevarla a HEB, a la tienda, al Walmart, a hacer unas compras. Hay muchas, despensa la palabra, yo con cariño, muchas viejitas que no pueden manejar, que están solas. Ah, y le dan, llama al gobierno, ellos pasan por ti. El metro pasa y te lleva para acá, para allá. ¿Dónde está la iglesia en todo eso? ¿Dónde está tu corazón, mi hermano? Para ayudar a esas hermanas necesitadas. Entonces, para mí, eso es lo que estaba diciendo así. Si tú crees que tú de veras tienes una religión válida delante de Dios, ¿qué estás haciendo para ayudar a tu prójimo? ¿Qué estás haciendo para ayudar a los más necesitados en la sociedad? Y no nada más son viudas. Hay gente muy pobre que están sufriendo que no son viudas. A veces son madres a solas con sus hijos, abandonadas por sus maridos. Yo no sé, una mujer que fue muy suelta, tenga 4 o 5 hijos, vivió con diferentes hombres, ahora aceptó a Cristo, como la samaritana, ahora se entregó a Cristo. ¿Qué vamos a hacer para ayudarle? El problema de ella tuvo sus hijos. No, es tu hermana en Cristo. ¿Qué vas a hacer para ayudarla? Pues lo voy a guiar al gobierno para que le hagan estampillas. ¿Sí? Así somos. Y no ayudamos. Y todos nos justificamos que yo no tengo. No, tú sí tienes. Tengo para Cancún, podemos ir para acá, podemos ir para la Padre Island, podemos ir para, pero no tengo para ayudar a mi prójimo. Puedo comprar teles de 80 pulgadas, algunos tienen, pero yo no tengo para ayudar a la pobre hermana. ¿No es así muchas veces? Es lo que está diciendo Santiago. Deja de hablar tanto. Pon en acción la palabra de Dios. ¿Okay? Y veamos también un corazón controlado. Un corazón nada más compasivo, pero controlado. ¿Qué dice la Biblia en 2 Timoteo 1:7? Pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de qué? Dominio propio. Dominio propio quiere decir que hombres, cuando pasa una mujer media vestida o media desvestida, como lo ves, a veces dice el vaso está medio lleno, menos vacío, quién sabe qué, pero le, tú miras una mujer y tus ojos van a mirar para allá, ¿qué tanto tiempo están mirando? Mira para acá. Pero tú estás ya mirando más de lo que debe. Eso no es dominio propio. O cuando estás mirando pornografía. Eso no es dominio propio. O hermanas a veces también que andan chismeando. Hermanos también chismean, quiero que sepa. Pero el hecho es, eso no es dominio propio. Tienes que hablar tu lengua. Tengo que, es que quiero que ore. Tú no quieres que ore. Tú nomás quieres chismear. No anda, no te hagas. ¿Okay? Entonces, y nosotros muchas veces nos buscamos pretextos. Algunos no tienen, ¿sabe qué, hermanos? No tiene dominio propio en la tienda. Tiene que comprar y comprar y comprar y comprar. No tiene dominio propio con sus tarjetas, todas están llenas. Así es. Entonces, ¿dónde está el dominio propio? En tu vida económica, en tu vida espiritual, en tu vida familiar. ¿Dónde está o tu boca, tu lengua? ¿Tú eres uno que explotas? ¿O tú piensas antes de hablar? ¿Sí? No hay dominio propio. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí, Santiago. Nosotros si refrenamos nuestra lengua es porque el corazón está refrenado. Porque el Espíritu Santo está tomando control de nuestras vidas y hay dominio propio. ¿Sí? Otro dominio propio, por ejemplo, gracias a esta iglesia no es tan, así era antes, pero ya no. Cuando algunos se quedan en la cama y llega tarde porque la cama no tiene dominio propio para salir de la cama, es un imán que no te deja. Hey, ¿sabe qué? Dominio propio dice, es domingo, yo voy a adorar, tengo cita con mi Señor en su casa, yo no voy a llegar tarde, yo no voy a poner pretexto, es dominio propio, hermanos. Porque muchos que llegan tarde a la iglesia nunca llegan tarde a su trabajo, si no estarían muriendo de hambre, ¿verdad? ¿Pero por qué para la iglesia llegamos tarde? ¿Por qué a veces ni vamos? ¿Por qué es importante? Cuidado con estas cosas. So, Dios nos dio también un corazón controlado. Eso es una religión verdadera delante de Dios. Y otra es un corazón no contaminado. Es lo que está diciendo aquí. Si usted mira el versículo 27. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo. Sin mancha del mundo. Eso quiere decir que usted es un mundano, tal vez, pero no quiere decir que andamos manchados. Ciertas cosas que hacemos, que el mundo hace, estamos imitando al mundo en ciertas áreas. Tal vez vocabulario, tal vez nuestro comportamiento. Y dice Santiago que debemos de guardarnos sin mancha. Andamos en este mundo y tenemos que cuidar, no mancharnos. ¿Cómo? Primero, en 4:4 dice, para no ser amigos del mundo. Nosotros somos muy amigables. Cuando tú andas con los amigos, como decía mi suegra, que andes de la miel, algo se le pega. Cuidado que son tus amigos. Porque tarde que temprano tú vas a comenzar a imitar y hablar como tus amigos. ¿Quiénes son tus amigos? No digo que no puedes ser un amigo con un vecino o alguien de trabajo. Tal vez ir a la pesca, ir con familia, ir juntos a la playa. No digo eso. Porque es bueno también tener amistades para ganarles la confianza y ojalá para Cristo. Está hablando cuando los que te rodean, sus amistades. Hay hermanos que vienen a la iglesia y no se juntan con nadie. Y después durante la semana anda con todos sus amigos del trabajo de acá. Pero no se juntan con los de la iglesia. Son marginados. Son, ¿sabe cómo? A escuela dominical hay cristianos dominicales. Nada más viene el domingo, es todo. Pero no se junta con nadie. Y es triste eso. Y eso es lo que pasa cuando las contaminamos con el mundo. Y o no amar al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Eso es la primera de Juan 2:15. Cuando las cosas del mundo nos atraen más que las cosas de Cristo. Y es muy triste eso. Y no seremos, ¿qué pasa? Pues no seremos condenados con el mundo. Recuerda lo que dijo el Señor, acordado de la mujer de Lot. ¿Sabe? La mujer de Lot no perdió su vida con los de Sodoma. No perdió su vida con el fuego que cayó del cielo. ¿Sabe cuando ella se convirtió en pilar de sal? Cuando ya llegó al pueblito que a Noé pidió por Zoar. Señor, es un pueblito, ok. Cuando llegaron a ese pueblito que también Dios le iba a destruir, llegaron allí. No es que estaba corriendo y miró para atrás. Ya llegó al pueblito después de mirar hacia atrás y comenzó a ver todo lo que ella perdió y se convirtió en pilar de sal. Okay, es una buena historia para nosotros. Porque Cristo nos salvó del mundo, pero tú sigues mirando para atrás, no va a servir para nada. Somos la sal del mundo, pero no queremos ser un pilar de sal. No queremos ser una estatua de sal. Y es lo que pasó con la esposa de Noé. Ah, de Noé, perdón, de Lot. Entonces, vemos aquí que esas cosas pasan. Entonces, si tú quieres ser, si tú sigues mirando para atrás, el Señor mío dijo, acordado de la esposa de Lot. Y nosotros muchas veces no recordamos. Y lo que pasa es que cuando tú sigues mirando para atrás y todo lo que has perdido y como que tu corazón, ¿sabes lo que pasó con la esposa de Lot? Ella salió de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de ella. Y mi pregunta es si algunos aquí, Dios nos salvó del mundo, pero todavía el mundo está en nosotros. Ya salimos del mundo, pero el mundo no salió de nosotros. Lo mismo con Lot en el principio. Él salió de Egipto con su tío Abraham, pero Egipto nunca salió de Lot y él perdió todo. Entonces, esas cosas se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, ahora vemos también algo más. La religión verdadera produce un corazón en comunión con Dios. Eso es lo bonito. Si decimos, ahí dice, 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Practicar y hacer la misma cosa. En otras palabras, si tú dices que tú conoces a Cristo, que tú tienes comunión con Él, pero tu vida es totalmente lo opuesto de Él. Tú vives en tinieblas, tú mientes, tú no andas con Él. Es lo que está diciendo aquí. Dice aquí, mentimos y no practicamos la verdad. Otra vez, practicar, hacer. Tenemos que poner en acción, hermanos, lo que estudiamos de la palabra de Dios. Esa es la diferencia de una religión del mundo y una religión aceptada delante de Dios. Porque Él mira tu corazón, Él mira tu vida cotidiana, Él te ve 24 horas y Él sabe lo que tú piensas, lo que tú hablas, lo que tú haces en secreto. Cuando nadie te mira, Él sabe. Y eso es lo que define una vida, más bien una religión aprobada por Él. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Para terminar. Primero, pertenecer a una religión. O yo soy católico, o yo soy bautista. Pertenecer a una religión no basta para ser salvo. No salva. ¿Sabes lo que dice Isaías 45:22? Dice, mirad a mí todos los términos de la tierra. Y sed salvos, porque no hay otro Dios, Él es el único. Entonces, el mirad a mí todos los términos de la tierra, sed salvos. Y no hay salvación aparte del Señor, pero hay que mirarle, hay que deber verle con ojos de fe, hay que abrir la puerta del corazón y aceptarle. Pero aparte del Señor, no hay otro Dios, no hay otra salvación, no hay religión que salva. Y después, generalmente, el estilo de vida que lleva una persona, o sea, el estilo que una persona lleva en su vida, ¿verdad? Es una buena indicación de la condición del corazón.
con respecto a la verdadera salvación. Quiere decir que
la manera que tú vives es una buena indicación si eres salvo o no. Hay excepciones, te voy a decir por qué. Hay como hijos pródigos. El hijo pródigo se apartó y fue a una tierra lejana viviendo, gastando su dinero con prostitutas y quién sabe qué en el vicio. Y terminó con los puercos, dándoles de comer. Mas él no estaba cómodo. Y él entró en razón, voy a regresar a mi padre como un siervo, para que me da de comer un jornalero. Él nunca dejó de ser hijo del padre. Y el padre ahí estaba esperándole. Y un día regresó. Hay personas que viven así, pero no duran mucho. Normalmente, la Biblia dice, se apartaron de nosotros, ¿verdad? Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero se fueron, para que se manifieste que no todos son de nosotros. En otras palabras, hay algunos que se apartan y vuelven, porque son hijos pródigos. Hay otros que nunca han sido hijos. Si tú andas contento con los puercos del mundo, es porque tú eres uno también. No hay otra. La puerca vuelve a revolcarse en el lodo, como dijo Pedro. El perro vuelve a comer su propio vómito, como dijo Pedro. Entonces, nunca ha sido una oveja. Ha sido un perro, ha sido un puerco, pero no una oveja. Porque aunque hay lobos vestidos de ovejas, hay también puercos vestidos de ovejas. Y vuelven al lodo tarde que temprano. So, asegúrate que tú eres una oveja. Y vemos también, hemos sido creados por Dios. Y es lógico, ¿no es lógico, hermanos? De que le adoremos del modo que Él quiere. Que le agrada. Piénsalo. Él te creó. Él tiene todo derecho de exigir la adoración correcta. Tú no puedes estar escogiendo lo que tú quieres, lo que dicen los hombres. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debo yo de adorarle? Y el adorarle abarca también el servirle y andar en sus caminos. ¿Y cómo puedo yo saber? Con la Biblia. Y la verdadera religión resulta en una relación genuina, ¿okay?, con el Creador. ¿Qué dijo Cristo? Y esta es vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Okay? En otras palabras, si tú no conoces a Cristo personalmente, al Padre personalmente, no eres salvo. No te engañes. Pues yo voy a la iglesia, qué bueno que vas a ir. Sigue viniendo, bienvenido. Pero recibe a Cristo. Eso es lo importante. Entonces, yo espero que ahora tenga usted una idea de lo que estaba diciendo Santiago. ¿Sabe qué? Termino leyendo lo que él dijo otra vez. ¿Dónde empezamos? 1:26-27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Vamos a poner de pie y vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias por tu palabra que fue expuesta, Señor. Y gracias, Señor, porque tal vez algunos andamos engañados aquí. Y hoy es el día en que tú quitaste el velo de nuestros ojos. Enséñanos que seamos hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra. Enséñanos también que nuestra religión no sea vana, sino una religión fructífera, una religión que te agrada, porque toda religión delante de ti, hay religiones que tú aceptas y otras que no. Y nosotros sabemos que si te seguimos, Señor Jesús, es la religión que el Padre quiere. Y te damos las gracias por todo esto, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.